comentarios de audio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 4 de diciembre, un día hermoso hoy. Es Santa Bárbara, es la patrona de la artillería, de los arquitectos, de los albañiles, de las fortificaciones, de los cavadores de tumbas, de los fundadores, de las revistas, y es la protectora contra el rayo, el fuego y la muerte repentina. Por lo que parece, Santa Bárbara fue una joven de los primeros siglos que fue encerrada por su padre en un castillo. Su padre no era cristiano y quería forzarla de esa forma a que renunciara a la fe, pero como no lo consiguió, su mismo padre mató a Santa Bárbara. Se representa a Santa Bárbara con manto rojo, cáliz de la sangre de Cristo, rama de olivo, corona y espada, todos ellos símbolos del martirio. Murió por ser fiel a nuestro Señor Jesucristo y por eso es testimonio para todos. También hoy celebramos a San Juan Damasceno, un gran doctor de la Iglesia Universal. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Eso de ser los primeros en la provincia, eso de ser COPE líder de audiencia, salió el EGM hace un par de días, es un motivo de alegría, pero sobre todo una gran responsabilidad de poder seguir llevándoles buenas noticias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. De hecho, ahora mismo, aunque seguimos retransmitiendo por Facebook a través de la página de la diócesis, pero todos los estudios de COPE están patas arriba porque están remodelándolos. Estoy viendo a Juan Carlos, el técnico, que está montando aquí todo sin parar para que les llegue a todos ustedes la mejor calidad de voz, el mejor sonido, para que con esa buena técnica podamos seguir caminando juntos. Bueno, decirles que ya está en marcha el Mercadillo Solidario de Manos Unidas desde el lunes en el patio del Obispado. Los beneficios van a ir destinados al fortalecimiento del desarrollo sostenible en zonas rurales de Ruanda, en África Central. Hay dulces, juegos, cuentos, música para niños, artículos de Manos Unidas. Una cita, el Mercadillo Solidario de Manos Unidas, que empieza a ser una cita obligada antes de la Navidad. Estamos en tiempo nuevo, no solo por el Adviento. Tenemos que seguir haciendo las mismas cosas, pero de una manera distinta. La Delegación de Misiones de la Diócesis propone, invita a los niños y jóvenes a participar en sembradores de estrellas, construyendo su propia estrella. Tienen que grabar un vídeo que no supere los 40 segundos o hacerse una foto con la estrella construida y enviar el vídeo o la foto al correo electrónico misiones@diocesisciudadreal.es. Quedará todo en las redes sociales de la Delegación de Misiones. Ya está convocado también el concurso para la infancia misionera este año, contemplando la vida familiar de Jesús de Nazaret. Este concurso permite a los niños trabajar las capacidades comunicativas y ser transmisores de la historia y experiencia de Jesús, así como de su vida oculta, rodeado de su familia y de su comunidad. Tienen toda la información, las bases, la inscripción en la web diocesisciudadreal.es. Y como el 19 de marzo estábamos todos en nuestras casas por la pandemia, el día del seminario lo vamos a celebrar el 8 de diciembre, este próximo martes, el día de la Inmaculada. El lema es Pastores Misioneros, los sacerdotes Cristo siendo testigos del Evangelio. Este año pasado, en 2019, que son los datos actualizados, hubo 124 ordenaciones sacerdotales. Tres de ellas de nuestra diócesis. Recuerden sus nombres: Óscar, Iván y Francisco Javier. Necesitamos sacerdotes, se lo pedimos al Señor. Vamos a hablar enseguida con el rector del seminario, Manuel Pérez Tendero. Y además de la vocación, necesitamos que se colabore con el seminario para que nuestros seminaristas tengan la mejor formación, colaboración económica con nuestro seminario. Tenemos a Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE, Inmaculada Serrano, que hoy continúa con los mártires de Daimiel, Enrique Fisac y Bernardo López Atochero. Pero antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Charlot.
Desde hace muchos siglos, la defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se celebra el próximo día 8, ha sido una de las notas distintivas de la Iglesia de España. Antes que ser una reflexión teológica, era sobre todo una muestra de afecto de los cristianos hacia la Virgen María, la Madre de Jesús, a la que se admiraba porque no sufrió la influencia del pecado, ni siquiera en un breve instante de su vida. Hoy que el mal nos golpea de tan variadas formas, celebrar la Inmaculada debe ser anhelar una humanidad no dañada ni por la mediocridad, ni por el miedo, ni por la injusticia, ni por el mal. En la fiesta de la Inmaculada, los cristianos soñamos con esta humanidad nueva y nos comprometemos a recibirla de Dios con nuestra colaboración.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy, en las vísperas del Día del Seminario, este año especial en el que vamos a celebrar el Día del Seminario el próximo martes, el próximo Día de la Inmaculada, 8 de diciembre, queremos hablar de una manera quizá un poco distinta como lo solemos hacer con el rector de nuestro seminario, con Manuel Pérez Tendero. Queremos hacerle una entrevista directa, sencilla, pero que al mismo tiempo nos ayude a profundizar en cosas básicas y fundamentales. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y felicidades, por cierto, y saludos a todos.
Muchísimas gracias. A ver, Manolo, ¿qué es un seminario?
Pues un seminario es una institución de la Iglesia diocesana que intenta fomentar y sobre todo cuidar los gérmenes de vocación para educar niños, jóvenes y adultos, y por el caso, para que sean sacerdotes. Se inventaron, claro, diríamos, en torno al Concilio de Trento, porque hacían falta sacerdotes preparados. Entonces, preparar sacerdotes para servir a la diócesis.
Eso es. Háblanos un poquito más de cuál es el origen de los seminarios. ¿Cuándo comienzan? ¿Y por qué?
Pues el por qué es porque hacía falta reforma en la Iglesia. Estábamos en la época del Renacimiento, en la época es cuando Lutero también se separa porque intenta reformar la Iglesia, pero desde fuera. Pero falta reforma la Iglesia y, por ejemplo, nuestro paisano San Juan de Ávila dice que para reformar la Iglesia hay que empezar por los sacerdotes, porque son los que luego pueden llegar al pueblo de Dios. Se ve que en aquel tiempo pues los sacerdotes no estaban muy formados. Había, dice, algunos que sabían el Pater Noster y poco más. Entonces, alguna persona no formada pues no puede formar a los demás ni suscitar. Entonces ya había muchos deseos en todo el mundo y el Concilio de Trento lo obliga. Pero ya en España, San Juan de Ávila fundó alguna universidad en Baeza para formación de los sacerdotes, y también nuestro paisano Santo Tomás de Villanueva fundó en Valencia pues el Colegio de la Presentación también para formar sacerdotes. O sea, que a la vez que se mandaba desde Roma, pues también en España, entre otros sitios, sobre todo en España, estos los santos manchegos, pues inician esa andadura de que alguno existe, como el de Valencia aún sigue existiendo, ¿no? Este Colegio de la Presentación, claro, para formar sacerdotes. Hacía falta reforma. Yo creo que esa es la clave, el seminario y la reforma de la Iglesia.
Eso es. Yo te iba a preguntar que, pues, ¿cómo eran antes los curas, antes de que existiera seminarios, antes de este siglo XVI? Que, por cierto, de pronto se te viene a decir, oye, que en Ciudad Real, en nuestra tierra, gracias a dos santos, a San Juan de Ávila y a Santo Tomás de Villanueva, está el germen de los seminarios, pero para todo el mundo. Es decir, estamos en el centro, en el epicentro de la creación de los seminarios. Pero, ¿cómo eran antes los curas, antes de que existiera seminario?
Claro, es que antes, pues antes son muchos siglos. Entonces, al principio del todo, diríamos, parece ser que los curas pues eran elegidos, ¿verdad?, de entre cristianos preparados ya. O sea, no había una preparación para ser sacerdote porque ya eran elegidos personas capacitadas, diríamos, ¿no?, al principio. Entonces se elegía de entre, sobre todo, de entre los monjes. Había gente cristiana que se metía a monje y de entre ellos pues nombraban obispos, se nombraban presbíteros. pero con el tiempo pues se fue uniendo mucho el ser sacerdote con el tener que decir una misa y vivir de eso, ¿no? Curas de misa, yo ya curas de... Entonces, las misas se multiplicaron por los difuntos, hacían falta muchos curas, algunos nobles fundaban capellanías y necesitaban un cura, entonces casi era, había mucha demanda, pasa luego al revés, estoy con el paro, ¿no? Había mucha demanda, entonces hacía falta muchos sacerdotes. Entonces casi se llegó, casi, en algún caso sin casi, se llegó a que si un cura tenía un sitio donde vivir, donde tenía un oficio, pues ya iba al obispo, mire usted, yo tengo un beneficio, tengo ya sitio donde ganarme la vida. Ah, pues venga, te ordeno y para allá a decir misas. Porque realmente también tiene mucho que ver con qué es un sacerdote. Entonces hubo un tiempo en el que un poquito quizás se silenció muchas dimensiones del sacerdote y quedó un poquito esa dimensión ritual de celebrar la Eucaristía y punto, en los altares, incluso más de una Eucaristía a la vez en una iglesia, en la catedral. Entonces, claro, pues ¿para qué hace falta un cura? Para decir misas, sabiendo decir misas no tienes nada más. Un cura no se puede reducir a eso.
Hombre, desde una perspectiva de historia amplia, puede parecer exagerado, pero 4 siglos no son excesivos. Cuando, claro. Bueno, la historia también es reciente, pero si sumamos historia, prehistoria, todos los siglos y milenios que seguro, bueno, no lo sabemos, pero que seguro le pueden quedar a la historia por desarrollarse, en estos 4 siglos de historia los seminarios han sido muy útiles desde ese punto de vista, han servido para mucho.
Evidentemente. O sea, la Iglesia ha sido otra, yo creo que han conseguido lo que decíamos de la reforma, la Iglesia ha sido otra, y también estamos ahora, yo creo, en una nueva etapa. Sabemos que el Concilio Vaticano II tiene mucho que ver con Trento, es como aquel del Espíritu, y es para reforzar pues lo que Dios quiere de la Iglesia. Entonces yo creo también que habría, y es lo que se ha intentado con una nueva, se llama la nueva ratio, las nuevas normas para los seminarios, o con los seminarios después del Concilio Vaticano II, ¿cómo quiere Dios que sean hoy los seminarios? Porque ¿cómo quiere Dios que sea hoy la Iglesia? Una Iglesia que está en nueva evangelización, pues requiere un cristianismo y, por tanto, unos sacerdotes, pues odres nuevos para vino nuevo. Y lo que tenemos que plantearnos que hay que eso, revisar y profundizar en nuestra visión de los seminarios, y creo que Dios está yendo por ahí, ¿no?
Claro. Eso enlaza perfectamente con el lema del Día del Seminario de este año, que es pastores misioneros. Esa Iglesia que vuelve a ser lanzada a evangelizar, a anunciar la palabra de Dios a muchos que no lo conocen, que han oído hablar de ella, pero que tienen que oír hablar de Dios de una manera nueva. Explícanos un poco este lema, pastores misioneros.
Sí, está tomado del subtítulo, del título, porque el título es la ratio, es el nuevo plan de formación para seminarios de España. Salió un plan en el año 2016 de Roma para todo el mundo, la nueva ratio para los seminarios. Y luego cada país, cada conferencia episcopal, tiene que hacer uno para su país. Entonces el nuestro ha salido ya hace apenas un año. Y entonces su título es Pastores Misioneros. Y lo que intenta insistir esas dos palabras es, bueno, pastores siempre, desde pastores dago bobis, que es una exhortación de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, para los sacerdotes. El sacerdote es ante todo un pastor. Pero diríamos que junto a San Juan Pablo II, que hizo mucho por esto, se quiere citar al Papa Francisco. Pastores en salida, pastores de una Iglesia en salida. Y por eso el carácter misionero de toda la formación. Hay como dos grandes insistencias en este plan español, que es la insistencia en lo comunitario y la insistencia en lo misionero. Tenemos que formar pastores capaces de comunión y pastores capaces de salir, de ir, de estar siempre evangelizando, de estar en todo ellos y sus ciudadanos también que estén en salida. Entonces, de ahí viene, es el título de esa ratio, de ese nuevo plan, pero que a su vez quiere ser un poco como la perspectiva que creemos que la Iglesia, desde estos papas últimos que nos ha regalado la Iglesia, pues quiere fomentar, ¿no? Pastores, ese es el... Pero el adjetivo es muy importante, pastores en misión. Pastores, no solamente ellos, sino pastores de una Iglesia que también tiene que ser, aprender a ser misionera.
Y eso, en una entrevista publicada en el Con Vosotros, en nuestro semanario de información que se distribuye por todas las parroquias, dices que la pastoral vocacional tiene que tener también como destinatarios a los sacerdotes. Pero si los sacerdotes ya son sacerdotes, ¿cuál es el sentido de esta afirmación que haces en esa entrevista publicada?
Sí, me acuerdo una vez hablando con un seminarista, o yo como seminarista al principio de estar por aquí por el seminario, hace 3 años, decía que, hombre, normalmente cuando nos piden un testimonio vocacional, estos días, testimonio vocacional, ¿a quién se llama? A un seminarista. Y bueno, pues yo creo que vocación tiene un cura. tiene un casado, o tiene un misionero, o tiene un religioso. El seminarista está intentando hacer realidad esa respuesta. O sea, el analogado principal, diríamos, del modelo de vocación es una persona que está viviendo la vocación. Entonces, alguno me decía, efectivamente, si es que quien tiene que dar testimonio de su vocación es un sacerdote, porque hasta que uno no se ordena, hasta que uno, pues la vocación todavía es una promesa. La vocación es una, pero no es una realidad definitiva. Y eso, la vocación tiene que ver con para siempre. Entonces, primero eso, porque yo creo que vocación tiene la persona que ha respondido. Y la vocación no es solamente llamada, sino llamada respuesta. El seminarista está discerniendo su llamada y aprendiendo a responder. Se supone que el sacerdote en la ordenación ha respondido. Eso en primer lugar. Pero también porque creo que no se puede dar, por supuesto, nada en la Iglesia. Yo no puedo, como yo soy persona ya, no tengo que crecer. No, hombre, eres persona, pero debes alimentarte tanto corporal como espiritualmente. Igual, yo ya soy sacerdote, como yo ya soy sacerdote, se supone que tengo vocación. Bueno, la vocación, o como yo soy cristiano, me bautizaron, ya tengo fe. No, la fe, como todo lo que es vivo, crece, existe, pero crece. Pues igual la vocación. Yo creo que la vocación no es la de la etapa del seminario, ni siquiera de la ordenación. Ahí está realizando la vocación, pero entonces es iniciar un camino. Los discípulos, cuando Jesús los llamó para empezar un camino. Ahí no se acabó todo. Ahí comenzó el seguimiento. Entonces yo creo que el sacerdote tiene que alimentar día tras día su vocación. Que no significa plantearse, me dejo usted ser cura, ser cura. No, sino que tiene que plantear su sí. Tiene que renovar su respuesta al Señor. Y cuando eso no sucede, pues su vocación, sin que él lo quiera, se puede sentir un poquito, pues eso, disminuida o por lo menos acallecida, un poco medio muerta. Y claro, una persona vocacionada, que es ante los demás la imagen de la vocación, si no la vive con fuerza, con ilusión, con sobre todo con verdad, con autenticidad, pues es muy difícil que a su vez suscite vocaciones. Por lo tanto, yo creo que la pastoral vocacional tiene que empezar, pero vamos a más empezar, ¿eh? Igual que dijo Juan de Ávila, San Juan de Ávila, que la reforma de la Iglesia ha de empezar por los sacerdotes, yo creo que la pastoral vocacional ha de empezar por los sacerdotes. Hay que hacer pastoral vocacional, entre comillas, entre los sacerdotes. Y ellos también tienen que hacer pastoral vocacional, por supuesto, y la gente, y todos los cristianos, con los jóvenes. Pero sí, tenemos que crecer, yo creo, los sacerdotes, ser cada día más sacerdotes con vocación. No tenemos que dar, por supuesto, estado como uno ya es monje, pues se supone que reza bien. Bueno, sabemos que los monjes, si no se cuidan, o las monjas, o tenemos que seguir aprendiendo a rezar, tenemos que seguir aprendiendo a responder. Entonces, eso es lo que quiero decir, no sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Y desde ese punto de vista, desde que los seminaristas tienen un germen de vocación que tienen que desarrollar y que se manifiesta ya cuando uno es sacerdote, que no significa que haya llegado a la meta, sino que sigue en camino, ¿no? Tú, como rector, como responsable de la formación del seminario, ¿qué les dices a los seminaristas? ¿Cómo tiene que ser su ser sacerdote?
Bueno, pues quizá vamos a empezar un poco por lo de la formación también. El nuevo plan de formación precisamente responde a esto que estamos diciendo de la siguiente manera. Hasta ahora decíamos, el seminarista se forma para ser sacerdote. Y luego después, sería bueno y aconsejable que el cura, ya cura, siguiera formándose. Eso es lo que decíamos hasta ahora. Y se conseguía medio. Bueno, pero el plan de formación tiene otra perspectiva, que es la que hemos dicho aquí con la vocación. Y es, la formación, forma parte de la vida del cura. Esa es la formación. Pero luego hay que intentar retrotraerla, hay que comenzarla ya, antes de ser cura. O sea, es al revés. No es la formación, es algo típico del seminarista y luego ojalá que el cura se forme. No, la formación es algo propio del cura y el seminarista tiene ya que empezar. Por tanto, ¿qué le decimos aquí? ¿Qué es el seminario? Que son en el fondo muy poquitos años. El seminario mayor son 7 años, nada más. No están mal, pero no son muchos, se pasan enseguida. Tienen que, no pueden formarse del todo, pero tienen que empezar dinámicas de formación que luego sigan con ellas. Yo creo que eso es fundamental. Como uno no salga con sed de formación, es que no se ha formado bien en el seminario. O sea, tenemos que cambiar de esta perspectiva. Vocación, tendré cuando sea cura. Formación, tengo que formarme cuando sea cura. Y ya, para que eso sea verdad, voy a empezar ya. Voy a empezar desde el principio. Tenemos, yo creo, que cambiar un poquito nuestra perspectiva, darle la vuelta, ¿verdad?
Vale. Pues ya que estamos, te voy a poner en un compromiso, Manolo.
Venga, no pasa nada.
Porque
no pasa nada.
Como rector, pero sobre todo como sacerdote, que en un minuto compartas con nosotros, con los oyentes de COPE, cuál es tu testimonio vocacional, ¿no? Tu rector, tu cura, cuál es el motor de tu vida sacerdotal de persona cristiana vocacionada.
¿Te refieres a la génesis historia o al presente?
Al presente.
A dos cosas. Al presente.
O las dos cosas. Tienes un minuto.
Bien, a ver, yo, viendo las dos cosas, una vez lo tuve que escribir también esto, en San Pedro creo que fue, yo cuando era pequeñito tenía sueños, ser misionero y ser, entonces me ilusionaba mucho, pero yo creía que era imposible que fuera verdad. Entonces con el tiempo me fui dando cuenta que los sueños pueden convertirse en realidad. Entonces la historia de vocación ha sido historia de la conversión de un sueño en realidad, lo cual me da mucha alegría. Por eso digo que me ayuda mucho la carta a los hebreos que trata de esto, ¿no? La realidad, esto es real. Entonces, para mí es la vocación es la ordenación porque es cuando se hace real. Y ciertamente la clave ayer, hoy y mañana de la vocación es, para mí lo que me ayuda es la relación con Jesucristo. No la que tuve, sino la que tengo que cada día, que significa la oración, por supuesto, significa por encima de todo la Eucaristía, significa la relación con los demás. Yo, como creo que todos los curas, hemos visto pues cómo Jesucristo actúa en las personas buenas, que nos, incluso en los pecadores, en la confesión. O sea, Jesucristo está en todas partes y se alimenta tu vocación. Es decir, sirviendo a los demás, estando ahí presente, incluso en dificultades, se va alimentando la vocación. Si es que es casi imposible no crecer en vocación si te dedicas al ministerio. Pero es que por todas partes, en la oración. Pero si es que aquí en el seminario, si es que da gusto levantarse con la temprano y lo primero, irte a la capilla con los seminaristas y cantar los salmos. O después confesar a alguien y ver ahí un alma llena de Dios y que busca. Es que es casi imposible, y digo, estar en el ejercicio de tu ministerio y que no crezca tu vocación, porque a Jesucristo lo ves actuando en todas partes. Y también muy importante el ritmo. Cuanto más ritmo tienes de agobio, como Marta en el Evangelio, ¿verdad?, más difícil es alimentar tu vocación. En cambio, cuando eres un poquito, lo intentas, o eres un poquito más humilde y vas viendo también por los fracasos que vas teniendo, que no todo depende de ti, pues a lo mejor también tienes que ir aprendiendo a darle la vuelta a las cosas que decíamos. Y ver cómo Jesucristo está donde tú no pensabas, cómo las cosas pasan para que te des cuenta de lo esencial, que no es el éxito, sino seguir al Maestro. No sé, a mí también me ayuda mucho las cosas que no me cuadran, las cosas que no me salen bien, las cosas, eso, aunque me cuesta muchísimo, pero también me ayuda mucho en la vocación, porque sobre todo me ayuda a ver el misterio de Jesucristo, que es Él el protagonista y no yo. Para mí eso alimenta mucho, bueno, la palabra de Dios, ciertamente, que he tenido la suerte de poder, para mí la Biblia también es un aliciente, pues enorme, y las clases, los retiros, estudiar la Biblia, rezar con la Biblia, para mí también es un regalo de Dios que nunca jamás podré pagar.
Pues desde ese sueño cumplido y permanentemente realizado en el día a día, pues Manuel Pérez Tendero, rector de nuestro seminario, muchísimas gracias, felicidades por la celebración del próximo día del seminario, que muchísimas sigamos gracias. Todos teniendo a nuestro seminario en el corazón. Muchísimas gracias.
Bien, un saludo. Gracias a vosotros.
Adiós. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, ella nos acerca semana a semana a los mártires de nuestra diócesis. Seguimos en Daimiel, con los mártires de Daimiel. Hoy nos fijamos en dos de ellos, que tengo aquí sus nombres, Enrique Fisac Aranda y Bernardo López Atochero López Peláez. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos en el pueblo de Daimiel. En agosto de 1936... don Enrique y don Bernardo perdieron allí la vida. Conocemos en primer lugar a Enrique Fisac Aranda, nacido en Daimiel el 5 de noviembre de 1883. Ordenado presbítero en Madrid el día 21 de diciembre de 1907, celebra su primera misa en la parroquia de Santa María de Daimiel el día de Navidad de ese mismo año. 3 años después, sería nombrado coadjuntor de San Pedro de Ciudad Real, único cargo que desempeñó en nuestra diócesis. A partir del año 1912, Enrique desempeñó el cargo de castrense casi toda su vida, hasta causar baja obligatoria, fijando su residencia en Daimiel en el domicilio de su hermana. El día 19 de julio de 1936 ya no puede celebrar la misa diaria, y a pesar de ser consciente del peligro que corría, prefirió no huir y dar testimonio de su fe. Enrique no estuvo en prisión, aunque sí vigilado antes de ser martirizado. El 14 de agosto de 1936 fueron a buscarlo a casa de una prima. El jefe de milicianos le somete a un intenso interrogatorio y le deja volver a casa. Finalmente moriría el día 15 de agosto. Algunos familiares y amigos trasladaron su cuerpo hasta el cementerio de Daimiel 3 días después. En junio de 1939 se erige en su memoria una cruz en el lugar del martirio, y entre los años 1940 y 1945 los restos de Enrique son trasladados desde el cementerio hasta la iglesia de Santa María. Por otro lado, también mártir fue Bernardo López Atochero López Peláez, que nace en Membrilla el 6 de enero del año 1865. Ordenado sacerdote en Ciudad Real en el año 1890, pasa enseguida de coadjuntor a Santa Cruz de Mudela, donde estuvo unos 2 años. Después se le nombra coadjuntor de San Pedro de Daimiel, y en esta pasa el resto de su vida. Por su condición de hijo de labrador, cuidó con especial esmero y celo apostólico a cuantos estaban afiliados a la cofradía de San Isidro Labrador. Las circunstancias del arresto, persecución y martirio de Bernardo son comunes al resto de los sacerdotes de Daimiel. Preso en la Checa de las Mínimas, pretenden que abjure de la fe y blasfeme, pero permaneció fiel hasta entregar su vida. Su muerte fue el 25 de agosto de 1936. Así brevemente es la vida de estos sacerdotes mártires, Miguel Ángel. Un saludo y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 29 minutos en la cuenta @pontifex_es, y nos dice el Papa Francisco: ven Señor Jesús, haz que nuestros corazones, que ahora están distraídos, estén vigilantes, haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar, el deseo de rezar y la necesidad de amar. Pues muy buena semana en esta celebración de la Inmaculada. Vamos a acordarnos de la vocación de rezar por nuestro seminario. Les recuerdo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa el domingo y a continuación el informativo diocesano. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Herray. Con fortaleza, esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.